Siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris en otra emisión. Un tremendo placer que estés en sintonía con nosotros. A nombre de Patricia Martínez, nuestra productora general, Tony Simón está en la grabación y de Orelvis Cabrera en la conducción, te deseamos la mejor de las jornadas. Hoy vamos a estar conversando con Yanelis Núñez, historiadora de arte y curadora cubana. ¿Por qué vamos a estar conversando con ella? Bueno, recientemente la revista cubana digital de actualidad cubana e internacional, Alas Tensas, estuvo colocando un muy buen artículo que hablaba sobre una serie que ahora mismo está entre las más vistas de la plataforma de streaming Netflix. Estoy hablando del Juego del Calamar. Bueno, en esta temporada, en el Juego del Calamar se presentó la historia de una chica trans muy reconocida en Corea del Sur. Sobre eso vamos a estar conversando con ella, pero también vamos a conversar sobre el movimiento trans dentro de la isla, sobre temas de actualidad, sobre activismo, en fin, un programa que no te puedes perder. Así que mantén la sintonía, que ya comenzamos. Tiempo de noticias aquí en Arcoíris. La 75 edición del Festival de Berlín acogerá el reestreno de la copia restaurada en 4K de Vestida de Azul, filme documental de Antonio Jiménez Rico sobre la transexualidad. Estrenado en 1983, este largometraje abordó las dificultades que las personas de este colectivo afrontaban en los años posteriores a la dictadura franquista de España. Esta versión remozada de Vestida de Azul se estará proyectando en el marco de la sección Berlinal Classic, dedicada a las restauraciones en alta calidad de obras históricas, recogiendo el testigo de la copia en 4K de Deprisa, que participó también en la edición anterior. La proyección de la película de Jiménez Rico, obra de referencia para el colectivo LGTBIQ+, contará con la intervención de Nacha Sánchez, parte del elenco que participó en el documental en la premier de la copia restaurada. Vestida de Azul es una película estrenada en un momento en el que cine comenzó a abordar temas censurados durante la dictadura que se vivió en España. La transexualidad no había sido normalmente representada en pantalla, y cuando sí, era a través de prejuicios que proyectaban un mundo reducido a los cabaret y la prostitución. Jiménez Rico se propuso realizar un largometraje que abordase dicha realidad, explorando el sufrimiento y marginación con el que convivían día tras día. Vestida de Azul marcó en su época un antes y un después, al reflejar la desesperanza, cotidianidad, ilusiones y reivindicaciones de seis mujeres trans. Así que ha sido una nota de interés que te hemos regalado aquí en Arcoíris. El Juego del Calamar es una serie que es la más vista en la plataforma de Netflix, y ya tuvo una primera temporada, pero recientemente lanzaron su segunda temporada, y hay precisamente una actriz trans dentro de la serie. Yo estuve leyendo un artículo muy bueno que tiene publicado Alas Tensas, y por supuesto nos comunicamos con Yanelis Núñez. Ella es activista cubana del equipo de Alas Tensas y la tenemos aquí en Arcoíris en esta emisión. ¿Qué tal, Yanelis? ¿Cómo estás?
Hola. Bueno, muchas gracias por invitarme.
Qué bueno que accediste. Y es que en la sociedad coreana actual, la comunidad LGTBI sigue siendo marginada y descuidada. Eso lo afirmó el director del Juego del Calamar. Y a mí me pareció muy interesante porque estuve buscando información y muchas personas en las redes sociales han confesado que la mejor actuación de esta temporada fue precisamente de esta chica trans, la jugadora dentro de la serie, como la jugadora número 120, Jung-Hoo, una mujer transgénero que rápidamente se convirtió en el centro del debate debido a que el encargado de interpretarla es Park Sung-hoon, un actor masculino cisgénero. Y de eso voy a hablar porque me llamó mucho la atención esta serie, el éxito que ha tenido. Y cuando hablamos de comunidad trans dentro de la isla, hay que tocar el tema social principalmente. Y yo creo que Yanelis Núñez es una activista feminista cubana y está muy bien preparada y sabe muy bien sobre todos los temas de igualdad de derechos, derechos humanos dentro de la isla. Así que, Yanelis, vamos a comenzar con el tema, con esta primera pregunta, porque fíjate que a mí me llama mucho la atención y me gustaría saber tu punto de vista, ¿no? Si la sociedad cubana actual está preparada para convivir con identidades de géneros diferentes a la normativa social impuesta desde el patriarcado e intensificada después de 1959?
Bueno, es una pregunta difícil y yo creo que podríamos estar mejor preparadas, eso sí lo puedo decir, si realmente hubiese una voluntad por parte de las instituciones, por parte de los dirigentes, de que realmente tener una educación inclusiva, plural, y por supuesto que las personas de la comunidad LGTBI y otros sectores sociales se puedan organizar y establecer sus propias agendas de trabajo, ¿no? Y eso es súper importante para avanzar en las luchas contra la violencia de género, contra la discriminación por identidad de género, y por supuesto del otro lado está la imposibilidad de asociarnos, de organizarnos y de manifestarnos, y por el otro lado está el tema de las pocas leyes que favorecen a esta comunidad, ¿no? Y que protegen a esta comunidad. Yo recuerdo en el año 2023 que salió publicado una iniciativa de un grupo de activistas de Matanza, de la organización Afroatena, que envió a la Asamblea Nacional del Poder Popular como un grupo de demandas, ¿no? Y ahí estaba el tema de la ley integral de género, pero también el de una ley de identidad de género, pues estadísticas públicas sobre los crímenes de odio relacionados con la comunidad LGTBI, aunque hay un observatorio oficial, sabemos que es muy sesgado, que no se desconoce la metodología que usan, que no es muy explícito, que no ahonda, ¿no?, en las problemáticas que realmente afectan a la sociedad cubana. Y bueno, si quieren leer el resto de las peticiones y exigencias y necesidades que están relacionadas con salud, están relacionadas con inserción social, está relacionada con evitar los episodios de discriminación en las escuelas, pero también en las comunidades, en los centros laborales, en fin. Era un grupo de medidas que estos activistas de la comunidad LGTBI pues enviaron en el marco del actual panorama legislativo. Entonces, pues las iniciativas ahí están un poco, pero ya te digo, es difícil, más que nada porque se criminaliza todo tipo de activismo dentro del país, y eso, por supuesto, también afecta a esta comunidad que es doblemente, digamos, violentada, ¿no? Primero, porque no se le permite como ciudadanas y ciudadanos pues ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la organización, y luego como personas de la comunidad LGTBI, que sabemos que en un contexto machista como el cubano y pues sufren más, ¿no? Pues se ven más afectados por la ausencia de políticas públicas de derechos, ¿no?, que les protejan.
Claro, fíjate que me llama mucho la atención porque hablamos de temas jurídicos y es que es el primer paso para el reconocimiento de la identidad en cualquier país, es el tema jurídico. Cuando estábamos preparando el programa, llegamos, ¿no?, a la conclusión de que existen muchas personas trans dentro de la isla que realmente visten como mujer, como se identifican ellas. Toda su vida es totalmente femenina. Sin embargo, cuando, por ejemplo, la para un policía en las calles de La Habana, que es muy común esto, le pide su carnet de identidad, es una persona distinta legalmente la que tiene ese policía adelante. Y me gustaría hablar sobre eso. La comunidad LGTBI ganó una lucha que fue la incorporación del matrimonio igualitario dentro del nuevo código familiar. Sin embargo, sigue faltando esa ley jurídica que ampare la vida de las chicas trans, porque dentro del colectivo los transexuales son los más humillados. ¿Tu lectura sobre esto?
Bueno, hay algo importante, por eso se exigía una ley de identidad de género, y hay algo importante que aunque se puede cambiar el nombre en el carnet de identidad, aún no está permitido cambiar el sexo, ¿no? Entonces, es un poco lo que tú comentabas cuando sucedía esta revisión, que está marcada, por supuesto, por los estereotipos y por los prejuicios, ¿no? Que están en la arraigados en la sociedad cubana y que no se han trabajado. Por eso, y más en sectores tan que se conoce que son tan machistas como el sector policial, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues a eso se suma que prácticamente los únicos espacios en el que pueden insertarse, y no solo es en Cuba, también en el resto del mundo, es en el ámbito del trabajo sexual. Y por supuesto, la ausencia de derechos también afecta a las personas trans que están ejerciendo el trabajo sexual y son víctimas del acoso policial, incluso de la violencia sexual por parte de la policía, y por supuesto son asuntos que están completamente invisibilizados, ¿no? Ya no hablemos ya de la situación en las prisiones de las personas de la comunidad LGTBI, que recientemente en la CEDAW se estuvo hablando sobre eso, ¿no? En el comité de la CEDAW, las activistas que estuvimos ahí, estuvimos hablando de la ausencia de protocolos para las mujeres que están privadas de libertad y que pertenecen a la comunidad LGTBI, y por supuesto de Brenda Díaz, que es una mujer trans y está encarcelada en una prisión de hombres. También estuvimos hablando del derecho a las visitas conyugales de las mujeres lesbianas. ¿Sabes? La falta de protocolos, de regulaciones, hace que pues sus derechos como reclusa, incluso como reclusa políticas, pues sean violentados, ¿no? Por eso es tan importante las leyes, aunque en un sistema como el cubano, que es un sistema autoritario, sabemos perfectamente que esas leyes ellos las pueden violar,
claro,
si así lo desean, ¿no? Aunque esté en el papel. Por eso cuando nosotros hablamos en el Observatorio de las Trenzas, cuando hablamos de nuestra exigencia de que existe una ley contra la violencia de género en Cuba, una ley integral, pues siempre decimos, digamos, hacemos como el énfasis en que tiene que ser en un contexto democrático, porque puede estar en papel, como hay otras leyes que están en papel y que luego no se cumplen. No se cumple porque la sociedad civil no tiene derecho a auditar a estas instituciones, no hay transparencia de la información, no hay digamos, no hay manera de presionar de manera legal a todas estas instituciones del Estado, que simplemente utilizan estas leyes para limpiar su imagen a nivel internacional.
Y fíjate que existen muchísimas formas de violencias. No tiene que ser violencia física, ni mucho menos emocional. Te propongo hacer una pausa en esta conversación. Usted, amigo oyente, que está en sintonía con nosotros, bueno, no se despegue de su radio, porque la conversación se va a poner muy interesante, porque me quedan otros temas, otros puntos que tocar en esta entrevista con Yanelis Núñez, historiadora de arte y curadora cubana. Así que mantén la sintonía, que ya regresamos.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Vamos a volver y quiero tocarte este tema, seguir con la historia del juego del calamar. Es que, por ejemplo, las sociedades asiáticas son bastante cerradas también. En redes sociales, cuando este personaje, este productor lanzó a este personaje transexual dentro de la serie, hubo mucha, pero mucha polémica dentro del país de Corea del Sur con respecto a la participación de ella en las redes sociales, porque la invisibilización de actores trans es algo que no solo choca en Corea del Sur, sino también a nivel internacional, y Cuba no queda fuera. Porque me viene a la mente la actriz trans Kirian Gutiérrez, que recientemente estuvo participando en el filme Matar a un Hombre, filme que fue censurado dentro del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana. Kirian, le están negando su participación como actriz en un evento, sencillamente porque Kirian sabemos que es una chica trans que tiene un activismo independiente, un activismo contestatario, que se salió de lo que vende Mariela Castro con su CNSX. ¿Tú crees que va a seguir incrementando la violencia hacia Kirian y hacia las mujeres trans dentro de la isla?
Sí, yo creo que sí, y que por supuesto estas personas, estos cuerpos van a ser los más afectados, ¿no? En un espacio donde no hay libertad para ejercer ningún derecho, pues son estas identidades las que en mayor peligro están, ¿no? Kirian no solo se censuró la película en el festival, sino también que se le prohibió asistir a una presentación independiente que se iba a hacer. Luego también el director de la película fue interrogado, fue perseguido por la policía. Y no es la primera vez, digamos, la persecución política contra las activistas y la comunidad LGTBI no es reciente, no es, y más que nada en los últimos años con el aumento de la violencia que ejerce el gobierno contra toda la ciudadanía, pues estos cuerpos también están en ese camino, ¿no? Entonces yo creo que sí, mientras en Cuba y más en las condiciones que está, que el gobierno está bastante preocupado porque hay una inconformidad social que no tiene los recursos para hacer frente, ¿no? Para responder. Entonces está bastante débil, pero a la misma vez está temeroso, ¿no? De uh-huh. que ocurra un nuevo estallido social, de que haya más manifestaciones, y por eso vemos estas condenas ejemplarizantes contra no solo hombres, sino también contra mujeres, ¿no? Entonces, es un contexto bastante crítico en todos los sentidos, no solo por el aumento de la precariedad, que en eso también hay que hablar, que se ven afectadas las personas de la comunidad LGTBI, muchas de ellas pues viven incluso en situación de calle, porque bueno, por cuestiones familiares son expulsadas de sus casas, por cuestiones de su identidad de género son expulsadas de sus casas a muy temprana edad. Entonces, en medio de este contexto de crisis nacional, ¿no?, que afecta la salud, la educación, todo el sistema de asistencia social del país, pues estos cuerpos por supuesto van a estar en peor lugar, ¿no? Y sí, estamos en un momento crítico y nada, lo que esperamos es que, o lo que nosotros queremos como activistas es que pues hay un cambio en el país, ¿no? Un cambio que el país vaya hacia una democracia, que el sistema, que la dictadura pues se acabe de ir, y por eso se está presionando desde todas las organizaciones y desde todos los grupos políticos y sociales que están dentro y fuera de Cuba.
Fíjate, Yanelis, que el matrimonio igualitario fue un proceso de muchísimo tiempo. Claro, al régimen le convenía que existiera un matrimonio igualitario para seguir maquillando, ¿no?, todas las penurias que vivió el colectivo LGTBI en los años 60, 70, 80, en fin, en un periodo corto o largo, si va a lograr también el colectivo trans dentro de la isla una ley a su favor. ¿Qué te parece?
Pues no sé, la verdad, ¿no? Yo soy más observadora, ¿no?, de los cambios políticos, de monitoreo. Creo que las personas trans tienen que organizarse, ¿no?, y impulsar estas agendas. Pues como yo veo, digamos, como veo el panorama, puede ser que ellos utilicen una ley de identidad de género para seguirse vendiendo como que se están abriendo al mundo. Pues ya hay un hotel para la comunidad LGTBI que abrió Mariela Castro, está lo del plebiscito que se hizo para hacerlo de matrimonio igualitario dentro del Código de las Familias y que claro, por suerte se logró, pero a la misma vez se aprobó un código penal bastante represivo. Entonces, lo que te comentaba, el contexto está bastante crítico. Ellos pueden pues utilizar, instrumentalizar las luchas de este colectivo para vender una imagen de un país que no existe, de un sistema que no existe. ellos lo pueden hacer, ya lo han hecho en otros momentos, pero realmente sin un cambio democrático no creo que haya realmente un beneficio, ¿no?, para estas comunidades y para todo el país.
¿Y la criminalización del activismo independiente puede seguir en aumento o puede en algún momento el propio sistema decir vamos a aceptar el activismo, vamos a aceptar el periodismo independiente, pero las reglas las ponemos nosotros?
No creo, la verdad. Un sistema como el cubano, él sabe que si abre esas puertas, las puertas de la comunicación libre y las puertas de... Lo otro es pantalla, ¿no? Qué sé yo, para Cuba, para las instancias internacionales, la FMC es una organización de la sociedad civil. Y todos sabemos que es mentira, que es una organización que responde directamente al Partido Comunista y al régimen cubano. Entonces ellos ya tienen construido un grupo de asociaciones, de incluso grupos comunitarios que saben dónde está el límite, ¿no? Y aunque, digamos, no hagan un proselitismo a favor del gobierno directamente y tengan como un objeto social distinto, si son organizaciones permitidas porque les permiten trabajar, pero saben perfectamente cuál es el límite. Yo creo que si el régimen en algún momento permite estas cosas, lo hará con los grupos que ellos saben que no les va a afectar, ¿no? O que no van a impulsar realmente una revolución dentro de sus proyectos. Es muy difícil que eso ocurra realmente. Tendrán las organizaciones que pueden controlar con líderes que pueden controlar, que respondan de alguna manera a sus intereses, pero no creo, porque abrir la puerta a una prensa libre es abrir la puerta a muchos espacios democráticos, y ellos no lo quieren. Han controlado el tema de la comunicación, el tema de la asociación. Actualmente uno no se puede asociar libremente si según la ley, si hay una organización en el país que tiene el mismo objeto social que tú no puedes inscribirte. Entonces ahí está la FMC, que es la encargada de las mujeres, la CTC, los trabajadores. No pueden existir asociaciones paralelas, no tienen derecho a asociarse, y eso en ningún lugar del mundo, en contexto democrático, digo, pues es así. Te puedes asociar de la manera que tú quieras, según tus intereses, afinidades y con las personas que quieras. Entonces ellos han controlado durante mucho tiempo esta manera de controlar al país, y no creo que ahora lo vayan a abrir, ¿no?
Qué bueno que estuviste con nosotros aquí en Arcoíris, el más colorido de Radio Martí. Gracias, Yanelis Núñez, activista cubana por los derechos humanos.
Muchas gracias a ustedes.
Punto final. Se despide el colectivo de esta emisión, integrado por Patricia Martínez en la producción, Tony Simón en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Regrese la próxima. Te estaré esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas.
Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal, y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tokars.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.